Continuamos con el estudio del reino de los cielos. Estábamos compartiendo el hombre tripartito y el reino de los cielos. Hace 20 días hablamos de la relación del reino de los cielos y el espíritu. El último sábado hablamos de la relación del reino de los cielos y el alma, o la salvación del alma. Y hoy vamos a compartir la resurrección de los muertos y el reino de los cielos, que tiene relación con la redención de nuestros cuerpos. Amén. Salvación del espíritu, vida eterna por la fe. Salvación del alma, un trabajo que el Señor está haciendo para llenar nuestra alma de su espíritu. Salvación del cuerpo se realizará cuando Cristo vuelva y resucite a los que murieron en él. Amén. Vamos a leer por las escrituras otra vez la parábola de las 10 vírgenes y vamos a compartir este aspecto, ¿ven? Basándonos en esta parábola. Dice Mateo 25, versículo 1. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, o sea, no salvaron su alma. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Varias veces, por varios temas que hemos compartido, hemos visto que el dormir en la Biblia siempre está relacionado con la muerte. Acuérdense que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Y muchas veces cuando los antiguos dormían, morían, se dice, y David durmió y fue reunido con sus padres. Y acá durmió y fue reunido con sus padres. Y Ocosías durmió y fue reunido con sus padres. La vez pasada decíamos que nomás en el libro de Primera de Crónicas tú encuentras esa frase como 20 veces. Durmió relacionándose con la muerte de los reyes. Entonces, este pasaje nos muestra que de todas estas vírgenes que eran creyentes, que habían encendido sus lámparas, o sea, que habían nacido de nuevo, todas durmieron. Antes de que volviera la esposa, el esposo, ¿qué? Durmieron. Entonces, mira lo que sigue diciendo. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¡Qué lenguaje tan misterioso! Cabecearon, durmieron. Cuando viene el esposo, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Es una parábola, o sea, el Señor quiere enseñarnos algo a través de una figura. Ahorita vamos a ver cómo los pasajes de la Biblia nos muestran claramente cómo esto es entendible a la luz de las Escrituras y cómo el Señor nos está hablando misterios que el hombre naturalmente no podía entender, pero claramente el Espíritu, por las otras Escrituras, nos muestra detalladamente de qué está hablando el Señor. Esta parábola es... yo me quedaba impresionado lo profunda que es, las riquezas que se pueden sacar de acá. Entonces, acuérdense de este pasaje porque este es el centro del tema de hoy. Que ellas, ¿qué? Durmieron, pero cuando vino el esposo, y es importante que nos acordemos eso, porque nadie va a resucitar antes de que el Señor, ¿qué? Vuelva. Vamos a seguirlo viendo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Y esa palabra todas también es importante, porque cuando el Señor venga, va a resucitar no solo a los sensatos, sino a los insensatos también. ¿Quiénes son los insensatos? Como veíamos la última vez, aquellos cristianos que no permitieron que la vida de su espíritu fluyera y llenara toda su alma. ¿Sí? Sigue diciendo: y las insensatas, y arreglaron sus lámparas. Ahorita vamos a entender en el lenguaje de la palabra qué es arreglar sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros, a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces vamos a mirar la resurrección de los muertos basados en la parábola de Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes y su relación con el reino. Amén. La resurrección de los muertos y la relación con el reino. Lo primero que quiero que miremos es que este lenguaje de la resurrección de los muertos era algo que el Señor había anunciado desde antes, desde los profetas. Aún Daniel nos habla de este asunto y lo vamos a leer para entender un poco los otros pasajes. Y vamos a ver cómo la revelación acerca de la resurrección de los muertos fue progresiva y es uno de los fundamentos esenciales de la fe cristiana. Si no hay resurrección de los muertos, vana es nuestra fe. Amén. Porque la fe del cristiano no está sustentada en lo que él pueda obtener económica o prosperar aquí en la tierra, sino la fe del cristiano va mucho más allá, va hacia la eternidad, con la esperanza de que aunque él tenga que tal vez morir de una manera triste a los ojos de los hombres, una muerte como mártir, él tiene la esperanza de que algún día el Señor lo va a resucitar y va a estar con el Señor eternamente. Amén. Entonces, esa es la bienaventurada esperanza de la cual habla Pedro. Entonces vamos a leer primero Daniel. Vamos a ver un poco lo que dijo Daniel y cómo ya en el Nuevo Testamento lo que anunció Daniel se amplía y se nos dan muchos detalles por boca del Señor, por boca de Pablo, aún por lo que Juan vio en el Apocalipsis. Y la relación cada vez es más clara. Entonces vamos a leer Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 es la continuación de algo que el Señor le había mostrado a Daniel en el capítulo 10, 11 y 12. La última perícopa o gran visión de Daniel está contenida en el capítulo 10, 11 y 12. Va toda de corrido, ¿sí? Que es la explicación y donde el Señor muestra lo que va a suceder en la última semana de las 70 semanas de Daniel. En el capítulo 9 se muestra las semanas hasta el Mesías Príncipe y la instalación del milenio. En el capítulo 10, 11 y 12 se nos muestra todo lo que va a suceder en la mitad de la primera semana de Daniel y en la mitad final de la semana de Daniel. ¿Amén? ¿Por qué hablamos todas estas cosas? Porque Cristo no volverá hasta que se manifieste el Anticristo. ¿Sí? Eso dice 2 Tesalonicenses. ¿Y qué muestra Daniel capítulo 10 y 11? El anticristo y la persecución, la gran tribulación. Y en el capítulo 12 viene la continuidad de todo eso que se viene hablando. Y dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Lo mismo que el Señor dijo, ¿no? Y la tribulación de aquellos días será como ninguna otra. Aún el Señor dice, si no se acortaren los días, ¿qué? Ninguno sería salvo. Por causa de los escogidos, el Señor acorta esos últimos días. Esos 3 años y medio de gran tribulación, el Señor van a ser días muy rápidos. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. O sea, en el momento de la angustia, ¿qué? Israel se va a volver al Mesías. Y se va a cumplir lo que Pablo anunció en Romanos 10. Israel será salvo. Se van a convertir a Cristo. ¿Amén? De allí es que salen los 144.000 que habla Apocalipsis. 12.000 de cada tribu. Todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos, ahora ya comenzar a hablarnos después de la gran tribulación, porque el Señor no va a volver hasta que se manifieste el anticristo. pero inmediatamente se le cumpla el tiempo de 7 años, la última semana, que se le permite al anticristo gobernar, inmediatamente después de eso, ¿qué va a suceder? Cristo regresa. Y en su regreso, lo primero que Cristo va a hacer es ¿qué? Lo que vimos en la parábola 25. He aquí el esposo viene. Entonces, ¿qué pasó? Se levantaron, ¿qué? Las 10 vírgenes. Y muchos de los que duermen en el polvo, ¿eso qué es? La muerte. De la tierra serán, ¿qué? Despertados. ¿Sí ve cómo el lenguaje corresponde a lo que el Señor está enseñando en Mateo 25? Unos, esta es la primera resurrección, para vida eterna. Esa es la resurrección de las 10 vírgenes. Hay otra resurrección, inmediatamente Él nos habla, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel tiene la perspectiva hacia adelante. Él ve dos montañas, la resurrección de los justos, la resurrección para confusión eterna. Cuando tú ves desde Apocalipsis la otra perspectiva, tú ves que sí hay dos resurrecciones, pero cuando tú ves desde Apocalipsis la ves desde el lado. Y tú ves que la primera resurrección es en la venida de Cristo, y la segunda resurrección es cuando, después de los 1000 años. ¿Sí? Eso lo explica Apocalipsis. Entre la primera frase y la segunda frase, la primera resurrección y la segunda resurrección, hay un paréntesis de 1000 años, que es el reino milenial de Cristo. Amén. Entonces Daniel no se queda ahí. Ahora va a comenzar como si le diera clic a la resurrección de los justos, y nos va a explicar algo de la resurrección de los justos que más adelante Pablo usa y lo amplía, y Cristo también, aún en la parábola, lo amplía. Mira lo que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Mira esa frase tan curiosa. Cuando estos que están en el polvo sean resucitados, Daniel dice que cuando los vio, dice que ellos van a resplandecer como el firmamento. Y mira la otra frase que usa: y los que enseñen la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué frase, hermanos? Tú ves que ahorita Pablo va a hablar de la resurrección y comienza a comparar cada creyente con una estrella. ¿De dónde saca ese lenguaje, Pablo? De Daniel. Ese arreglaron las lámparas, que dice Jesús en Mateo 25, es este, resplandecer. Ahorita vamos a leer varios pasajes donde esto queda tan claro que es maravilloso. Simplemente estamos comenzando a dar las primeras pisadas o visiones que el Señor mostró acerca de la resurrección. Ya esto nos deja un primer bocado para ir entendiendo lo que más adelante el Señor va a decir Pablo, va a decir Juan. Entonces, antes de ver esos pasajes, quiero que leamos algo en Romanos. Romanos capítulo 8. Estos temas son tan fundamentales que el mismo Espíritu escogió que varios capítulos se hablara de este asunto, como para que no quedara una duda en el corazón del creyente, sino que su fe fuera firme, amén, en este asunto. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo, podemos leerlo desde el 15. Ahí se nos muestra la salvación en sus tres aspectos: la salvación del espíritu, la salvación del alma y la salvación del cuerpo. Dice Romanos 8:15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué es eso? Cuando nacimos de nuevo. Cuando tú naciste de nuevo, ¿qué? Recibiste el Espíritu de Dios, y ahora el Espíritu de Dios te permite por Él mismo orar Padre Santo o Abba Padre. Ahora somos hijos de Dios, no nacido por voluntad de hombre ni de carne, sino por voluntad de Dios. ¿Cómo? Por la fe en Cristo. Esa es la lámpara, ¿qué? Encendida. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de con Cristo. O sea, algún día los hijos han de reinar y de poseer todo el reino milenial de Cristo. Pero para que eso se dé, como veíamos hace 20 y 15 días en la salvación del alma, el cristiano debe estar dispuesto a pagar el precio para que la lámpara no solo esté llena de aceite, sino que su vasija. Y mira tan precioso que dice ahí, si es que padecemos juntamente con Él. O sea, si tú no padeces con Él, no vas a tener parte ni herencia en el reino de Cristo milenial. ¿Sí? Como todo corresponde, hermano. Y dice, para que juntamente con Él, mira esta frase, hermano, seamos glorificados. Esa frase es misteriosa, pero tiene que ver con la resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el hombre sea resucitado, su cuerpo va a ser muy diferente a lo que tenemos ahora. Su cuerpo va a ser algo, ¿qué? Glorioso. ¿Cómo? Como lo dijo Daniel, como la luz del firmamento, o como las estrellas de los cielos. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? Como el de Cristo. ¿Sí? Y vamos a ver cómo la Biblia habla de este asunto y entra en muchos detalles. Pero ahí ya vimos las tres partes, ¿no? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, o sea, la creación por causa del pecado entró en un estado de maldición, ¿sí? Sujeta a la maldición del pecado y gime. Pero mira ahora lo que va a decir Pablo. Sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, los que hemos sido sellados con el Espíritu, se nos ha dado, ¿qué? Las arras. Ese es el comienzo del negocio. Pero el negocio del Señor es mucho más profundo. El negocio del Señor no es solo que seamos salvos, sino que trabajemos para la salvación de nuestra alma y que procuremos, cuando Él venga, tener una mejor resurrección. Ahorita vamos a entender un poco ese lenguaje. Mire lo que dice. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que la adopción. Pero ya se nos había hablado de adopción, pero una cosa es la adopción en el Espíritu y otra cosa es la adopción de nuestro cuerpo, o la redención del cuerpo, o la resurrección del cuerpo. Y mira lo que dice, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué debemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces mira lo que dice Pablo. Pablo está hablando de varias cosas, pero hablando de la redención o la resurrección de los muertos, dice Pablo, gemimos con gemidos indecibles. ¿Qué es eso? Tenemos un cuerpo, hermanos, de muerte. Sí, Romanos 8 y 9, 8 habla del cuerpo de muerte. Y que en nosotros no habita el bien. Esto es decir, en nuestra carne habita, ¿qué? La ley del pecado. Y el cristiano siempre va a tener problemas con el pecado y con la debilidad mientras tenga este cuerpo. Hasta el último día de su vida siempre vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque en nosotros no habita el bien. Si bien tenemos la ley del espíritu de vida que vence la ley del pecado a la muerte, este cuerpo es una atadura. Y Dios ha prometido cuando nos salvó que algún día este cuerpo va a ser transformado. Y ya no vamos a tener este cuerpo esclavo al pecado, sino vamos a tener un cuerpo glorioso, a la imagen del cuerpo de Cristo en su resurrección. Eso es lo que la Biblia dice ahí en Mateo 25, y arreglaron sus lámparas. ¿Por qué? Porque sus lámparas eran corruptas. Pero cuando Cristo vuelva en la resurrección, la lámpara va a cambiar. Y ahorita vamos a ver cómo la Biblia describe ese aspecto de la obra de Cristo de una manera preciosa. Pablo decía, gemimos, o sea, no estamos contentos con este cuerpo, no estamos contentos con esta naturaleza, deseamos aquel día que la larva, aquel gusano que solo se arrastra en el piso, comience a ser la mariposa que ha de volar eternamente. Yo no sé, a veces nosotros pensamos que hay tan bonito que este cuerpo es terrenal. Realmente el cristiano espera que aquel cuerpo, aquella redención de nuestro cuerpo. Pero este asunto me parece precioso, hermano. Entonces vamos a leer los pasajes que nos hablan de la resurrección de los justos, que es la que tiene que ver con el reino de los cielos, amén, con aquellas vasijas listas para el encuentro con el Señor Jesús. Entonces hay un pasaje clave acerca de la resurrección, que es 1 Corintios capítulo 15. Ese es el pasaje central que nos habla Pablo de esto con mucha claridad. Había una doctrina que estaba surgiendo en medio de los cristianos, en medio de los corintios, y era que la resurrección no existía, que no había resurrección. O otra doctrina que surgió y que ahorita la tienen muchas sectas, que la resurrección ya se había efectuado. Eso dicen los testigos de Jehová. Que el Señor vino y resucitó secretamente su venida, y eso tiene una cantidad de, una melcocha revuelta con una cantidad de cosas. Pero vamos a leer lo que dice la Escritura, ¿amén? Dice, capítulo 15, vamos a leer más o menos desde el verso 2. Pero si se predica de Cristo, que Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿De qué le está diciendo Pablo? Mire, si ustedes piensan que no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó, entonces la muerte de Él no fue aceptada por Dios, entonces no hay evangelio, no hay salvación, no hay nada. ¿Sí? Por eso les decía, hermanos, que la resurrección de Cristo y de los muertos es uno de los fundamentos de la fe cristiana. Entonces mire lo que sigue diciendo: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué? Perecieron. ¿Quiénes son los que durmieron? Las 10 vírgenes que cabecearon. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ay, pero más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Y cuando tú tienes una siembra, antes de la cosecha siempre hay ¿qué? Primicias. La primicia, ¿quién es? Cristo. Las primicias no son los vencedores. El primero que resucitó y ascendió a los cielos es Cristo, el varón. Por eso es aquella imagen de Apocalipsis 12, aquella mujer que tiene un hijo varón, ¿y qué? Y es arrebatado a los cielos. ¿Quién es ese hijo varón? Cristo. como lo estudiamos cuando vimos la serie de Daniel. Amén. Y mira lo que sigue diciendo: primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué quiere decir eso? Sea una virgen sensata o insensata, si está en Cristo, va a ser que levantar los muertos. ¿Sí? Porque así como tú no tuviste nada que ver para que entrara el pecado, sino fue culpa de Adán, así mismo tú no tienes nada que ver en la resurrección. Es obra de Cristo. ¿Sí me estás haciendo entender? En Adán todos mueren. Los que están en Cristo, todos van a resucitar. ¿Sensatos o insensatos? Pero cada uno en su debido orden. Cristo, que ya lo habíamos leído antes, que las primicias, esa coma no existe en el original, hermano. Luego, los que son de Cristo. ¿Por qué no decimos que aquel hijo que es arrebatado a los cielos son los vencedores? Porque sí, los vencedores, como los no vencedores, también van a ser arrebatados. El problema es en el tiempo en que van a ser arrebatados. ¿Cuándo van a ser arrebatados? En su venida. Ahí lo está, ahí lo dice, hermano. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Entonces vamos a mirar un poco, aunque no es el tema, vamos a mirar el momento en el cual la iglesia, los creyentes que murieron en Cristo, han de ser resucitados. Para ver claramente lo que la Escritura dice, porque hoy tenemos varias corrientes que nos hablan del pretribulacionismo, del arrebato antes, de la resurrección. Pero vamos a entender esto a la luz de las Escrituras, ¿amén? Entonces, vamos a ver varios pasajes. Lo primero que vamos a ver es que cuando, como dice acá, los que son de Cristo van a ser resucitados, ¿cuándo? En la venida de Cristo. Pero Cristo no vendrá antes que sucedan varias cosas. Ya lo hemos dicho varias veces, yo creo que ustedes lo conocen. Mira, vamos a Tesalonicenses, capítulo 2 Tesalonicenses capítulo 2. Cristo no vendrá antes que se manifieste la apostasía y el hijo de perdición. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo ni nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. O sea, Cristo no va a venir sin que pasen antes esas ciertas cosas. Y si Él no viene, no hay resurrección de muertos. Sí, hermanos, estamos poniendo el orden lógico. Porque los que han de resucitar en Cristo lo van a hacer, ¿cuándo? En su orden, a su tiempo, en su venido. Pero Él no va a venir sin que sucedan qué cosas. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Daniel 10 y Daniel 11. ¿Sí? ¿Que no se habla de resurrección sino hasta Daniel 2? ¿Después de qué? De la tribulación de aquellos días. ¿Qué es eso? La gran tribulación. La mitad de la última semana final de Daniel. ¿Y qué? El hombre pecado, el hijo de perdición. O sea que la resurrección no va a ser antes de la gran tribulación. Porque la manifestación del inicuo, ¿cuál es? Cuando él se sienta en el lugar, en el templo, y se hace pasar por Dios y busca ser adorado, ¿sí? ¿Eso cuál es? El comienzo, la mitad de la última semana de Daniel. ¿Amén? Vamos poniendo el orden. Ahora mira lo que dice en 1 Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea que esto es un asunto que no debemos ignorar. ¿Qué? Que muchos cristianos, antes que el Señor venga, iban a ¿qué? A morir. ¿Sí? Representado por las 10 vírgenes que cabecearon. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuándo? En su venida, ¿no? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿quiénes son esos? Aquellos que antes que cuando el Señor venga, habrán quedado con vida aquí en la tierra, ¿sí? Nosotros que vivimos, ¿qué? Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué es esto, hermano? Cuando el Señor venga va a hacer dos cosas. Primero, va a resucitar a los muertos. Después de resucitar a los muertos, ¿qué va a hacer? Va a arrebatar los que estén con vida. O sea, el arrebatamiento es después de la resurrección. Y si la resurrección es al final de la gran tribulación, no podemos poner el arrebatamiento ni a mitad ni antes, porque es después de la resurrección. Es más, hermano, en Apocalipsis, cuando se habla de los que han sido resucitados y que se han de sentar en el trono, muchos de ellos dice que se van a sentar porque pasaron por la gran tribulación y no se dejaron marcar. O sea, la resurrección, entre esos va a haber personas que murieron en la gran tribulación. Y si en la resurrección hay personas que pasaron por la gran tribulación y la resurrección es primero que el rapto, ¿dónde queda el rapto?
Después.
¿Sí ven por qué los hermanos dicen que la doctrina, entre comillas, a la luz de la palabra más clara es el post-tribulacionismo? ¿Sí? Mira lo que sigue diciendo Pablo. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué?
Primero.
Luego. Miren, hermano, ¿cuándo van a resucitar los muertos en Cristo? Ahorita lo vamos a leer en Corintios 15. Dice, a la final, trompeta. Eso dice 1 Corintios capítulo 15. ¿Quieren leer cuándo es la final trompeta? Vamos a leerlo en Apocalipsis 11, hermanos. Porque con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, el Señor volverá. Por eso hay 7 trompetas en Apocalipsis. Las trompetas son el séptimo sello. Todo el propósito de Dios se desarrolla a través de los 7 sellos. Cuando el ángel, cuando se suelta el séptimo sello, salen los 7 ángeles con las 7 trompetas. En la séptima trompeta se cumple, consuma todo el propósito de Dios. Apocalipsis 11. Lo que pasa es que ahí el Señor le da a Juan otro libro porque es necesario volver a predicar. Entonces comienza Juan a predicar, a ampliar la visión del capítulo 1 al 11, desde el capítulo 12 hasta el 22. Por eso se dice que el Apocalipsis son dos partes. La primera parte donde se desarrolla todo el propósito de Dios y se consuma en la séptima y última trompeta, y Apocalipsis 12 al 22, donde se amplían los detalles por medio de visiones. Y vi esto, y vi esta señal, y vi esta señal, ¿sí? Entonces vamos a leer la final trompeta, Apocalipsis capítulo 11, la séptima trompeta. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, versículo 11:15. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, la séptima es la que consuma. Cristo vuelve y todo es entregado a Él. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se dignaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Cuáles son los muertos? Los que murieron en Cristo. ¿Sí? Y de dar el galardón a tus siervos los profetas. O sea, aquellos que van a juzgar de entre los muertos, que fueron fieles y prudentes, van a recibir ¿qué? Galardones. Y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esa es la final trompeta. Pero mira que ahí en el mismo capítulo, antes de que suene la gran trompeta, encontramos en el capítulo 11, ahí más antecitos, en el versículo 2 estas frases, que son frases directamente relacionadas con la mitad de la última semana de Daniel. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa, ¿cuánto? 42 meses. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo de la gran tribulación. El tiempo que se le permite al anticristo sentarse en el lugar de Dios y ser adorado. El tiempo de la gran persecución en Jerusalén. El tiempo que el Señor les dice, huyan a los montes. ¿Sí? Todo lo que estudiamos cuando vimos la serie de Daniel. El tiempo donde el Señor va a levantar ¿a quién? A los dos testigos, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Y después de esos 42 meses es que suena la última trompeta. Entonces, ¿dónde hace la resurrección, hermano? Al final de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la gran tribulación va a ser por el anticristo. Y Cristo no vendrá hasta que se manifieste el inicuo. Volvemos a Corintios. Entonces, estamos viendo más o menos el tiempo de la resurrección. Amén. Pero mira lo que sigue diciendo primero los Corintios capítulo 15. Ya no vamos a ver el tiempo de la resurrección, sino vamos a ver cómo va a ser la resurrección. Cómo va a ser el alistar las lámparas de algunos. Primero los Corintios capítulo 15, vamos a leer más adelante. En el versículo 35. Pero dirá alguno. O sea, ¿cómo el misterio de la resurrección. Mira cómo el Espíritu nos habla de esto. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivificará si no mueres antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. ¡Qué misterio, hermanos! Cuando Pablo habla de la resurrección, mire, dicen, hermanos, entiendan esto. Tú siembras una semilla, pero lo que sale no es igual a la semilla. Tiene un cuerpo que diferente. Cuando una persona muere y este cuerpo se descompone, es como la semilla siendo que sembrada. Pero la resurrección, los cuerpos van a ser diferentes. Ese alistar la lámpara, ¿sí? Bien, el marido, aliste la lámpara. Es algo misterioso. Y Pablo lo va a escribir aquí más adelante, precioso. Mire, dice. No toda carne es la misma carne. O sea, no todos los cuerpos son iguales. Sino que una carne es la de los hombres y otra carne la de las bestias. Tú miras un reptil, hermano, una serpiente. Y la carne, el cuerpo de ese animal es diferente al de un león. ¿Sí? Y tú miras el de un león y es diferente al de un pescado. ¿Sí? Tú miras un ángel en cuerpo, es diferente a un hombre. ¿Sí? ¿Por qué Pablo está hablando de esto? Por la resurrección. Mira lo que va a decir Pablo. Otra carne, la de las bestias, y otra, la de los peces, y otra, la de las aves. Y ahora dice algo, no solo hay diferencia entre los cuerpos físicos que están en esta tierra. ¿Hay diferencia entre qué? Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Qué? ¿Qué misterio entra diciendo? Pablo piensa hacer diferencia entre especies. Ahora comienza a hacer diferencia entre algo celestial y algo terrenal. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Qué curioso, cuando aparecían los ángeles, ellos siempre aparecían con cuerpos que emanaban gloria. Sus vestiduras, ¿sí? ¿Saben qué dice el Señor de la resurrección? Señor, me preguntaban los saduceos o los fariseos, no me acuerdo. La ley dice esto: una mujer se casó con un hombre y el hombre murió y no le dio descendencia. Entonces la casaron con el hermano de este hombre, también murió y no le dio descendencia. Entonces la casaron con otro hombre, también murió y no dio descendencia. En la resurrección, ¿con quién va a ser la esposa? Sí, algo así. Y el Señor le dice: miren, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección seremos como los ángeles. Cuerpos terrenales, cuerpos celestiales. ¿Sí? Los ángeles tienen un cuerpo celestial. Nosotros tenemos un cuerpo heredado ¿de quién? De Adán, terrenal. ¡Qué misterio!, ¿no, hermanos? ¿Qué cosas? Mira que Pablo va a entrar en detalle en esto, porque no nos deja así. Así también es en la resurrección de los muertos. Ah, perdón, me salté un versículo. En el 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y ahora miren el lenguaje que usó Daniel. Una es la gloria del sol, que es una estrella, y otra es la gloria de la luna. La luna no tiene gloria, hermanos. El sol resplandece. Cuando los hombres en Cristo sean resucitados, de acuerdo a lo que ellos permitieron que Cristo hiciera en sus vidas, la resurrección de su cuerpo va a ser conforme a la obra de Cristo. Unos cristianos van a ser gloriosos y resplandecientes con un cuerpo celestial. Otros cristianos van a ser como la luna, apagados. Imagínate la Virgen, se levantaron y comenzaron a mirarse y se dieron cuenta que unas estaban ¿qué? Resplandecientes y se vieron y no tenían luz. ¡Danos de tu luz! No, pero el tiempo ya de pagar el precio se pasó. ¡Qué misterio, hermanos! Todos los cristianos vamos a tener un cuerpo resucitado, pero unos van a tener una gloria y otros van a ser como la luna. ¡Qué cosa, ¿no? Vamos a ser como los ángeles, hermano. Eso lo dijo el Señor, no lo estoy diciendo yo. Y lo dijo en todos los evangelios. Pero, así como cuando ellos veían un ángel y decían, este es que un arcángel. O sea, un ángel con autoridad. ¿Dónde se daban cuenta? Había algo de su cuerpo que mostraba que su autoridad. Aquel cristiano vencedor que va a reinar sobre 10 ciudades, en su cuerpo resucitado se va a notar su autoridad. Es como el ejército. Tú en el ejército ves que el atuendo con el cual está el coronel, el general, el soldado. ¿Sí? Así va a ser la resurrección. Unos cristianos van a mostrar la gloria de Cristo y la autoridad de Cristo. Otros van a ser como soldados rasos. Es más, ni siquiera se les va a permitir entrar a participar en el reino milenial de Cristo. ¡Qué cosas, no! Pero los justos, decía Daniel, resplandecerán. Yo no sé, aunque no vale la comparación, pero es como esos muñecos animados, ¿sí? esos, digamos, los caballeros, que los mostraban con una armadura resplandeciente, ¿sí? Y habían caballeros de oro, caballeros de plata, caballeros de bronce, ¿sí? Así va a haber cristianos gloriosos, con un cuerpo, imagínese, hermano, ni siquiera es una vestidura, es el cuerpo que vamos a recibir por la eternidad. Esto debe ser un asunto en el que nos debe preocupar, ¿no? Uh-huh. Y buscar que la gloria venidera. Eso es lo que Pablo decía ya. Gemimos deseando ser revestidos de aquella gloria, de aquel cuerpo glorioso. Qué misterio, ¿no? Este asunto, hermanos. Mira lo que sigue diciendo Pablo. Dice: una es la gloria del sol. Digamos que la gloria del sol es la gloria de las vírgenes sensatas, podríamos decirlo, ¿no? Otra, la gloria de la luna, las insensatas. Y otra, la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra. Cuando los cristianos resuciten para estar en el tribunal de Cristo, ellos antes de que sean juzgados se van a venir a decir. Sí, porque las vírgenes insensatas se dieron cuenta. Se miraban. Y las otras gloriosas resplandecían. Ellas, su cuerpo no era glorioso, opaco. ¿Por qué? Porque no permitieron que la vida de Cristo llenara su alma, ¿sí? No pagaron el precio. La Biblia habla así, hermanos, no lo vamos a cerrar, de una mejor resurrección. Vamos a leerlo, hermanos. Filipenses. ¡Qué lenguaje, ¿no? Ah, mira esto. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Vamos a leerlo del 20. De donde también esperamos salvado al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, es que hay una cosa que debemos saber. Este cuerpo que nosotros tenemos ahora no podría soportar la gloria y la presencia del Señor. Necesita ser transformado. Pero no todos van a ser transformados de la misma manera. Mira lo que sigue diciendo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea, ¿qué es? El cuerpo terrenal lo va a ¿qué? A transformar. En la resurrección y en el arrebatamiento. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar asimismo todas las cosas. Mira que ahí él más adelante dice una frase bastante interesante, creo que era la que decía Cristian ahí en el 3:10. Dice, mira lo que dice Pablo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. O sea, mientras una persona comienza a experimentar la muerte, él comienza a experimentar ¿qué? Las primicias de eso, el poder de la vida de resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Acá el verso parece como confundirnos, porque no está claramente la palabra que se usa en el griego. La palabra en el griego creo que es, no me acuerdo bien, creo que es anestesia. Bueno, resurrección es ana. Bueno, se me fue la palabra. Pero acá Pablo no usa la misma palabra que usan todos los otros pasajes hablando de resurrección. Acá la palabra antes de la palabra original tiene la preposición del griego ef, que es como una super resurrección. O sea, Pablo le está diciendo, sino que prosigo y me esfuerzo a ver si en alguna manera llegase a la super resurrección de entre los muertos. Es como si Pablo estuviera diciendo, me esfuerzo y trabajo para que el día de la resurrección yo pueda alcanzar una super resurrección o una resurrección mayor. Que más adelante en otro pasaje se entiende un poco más. Mira cómo lo decía el autor de la epístola a los Hebreos. ¿Qué es eso? que todos vamos a resucitar, pero no todos con el mismo cuerpo. Van a haber algunos más gloriosos. Y era, eso era lo que Pablo procuraba en mente. O sea, él trabajaba y se esforzaba para que el día de su resurrección, su cuerpo fuera, ¿qué? Más glorioso. Una resurrección mejor. Mira cómo lo dice el autor de la Epístola a los Hebreos. En el capítulo 11, de aquellos hombres que se entregaron a la muerte porque tenían esta esperanza, la misma esperanza de Pablo. No que hoy no vayan a ser resucitados, porque Pablo mismo dice en otro lugar que todos seremos ¿qué? Resucitados. Y los que no estén, los que estemos en vida seremos arrebatados, todos, en un abrir y cerrar de ojos. Ahorita lo vamos a leer. Pero mira cómo dice el autor de la Epístola de los Hebreos, capítulo 11, al final. Dice: las mujeres, en el versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. O sea, hubo mujeres que el Señor le permitió que sus esposos fueran salvados su vida, no murieron, pero otros fueron ¿qué? Atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¿Sí entendieron? O sea, que cuando resuciten van a resucitar con mayor gloria. ¿Por qué? Porque pagaron más el precio. Estuvieron dispuestos a morir y a sufrir terriblemente en este cuerpo, teniendo la esperanza que cuando resuciten iban a ser aquellos que decía Daniel, aquellos justos que habían de resplandecer. ¿Sí? Aquello que está hablando Pablo, aquellos que han de resplandecer como el sol, no opacos como la luna. ¿Sí? Entonces todos estuvieron dispuestos a pagar el precio para que el día que el Señor los resucite, reciban una mejor resurrección, o una ex resurrección, como decía Filipenses 3. Miren, hermanos, es una frase que usaban mucho en la Reforma. Cuando estaban persiguiendo a los reformadores y muchos fueron quemados, era una frase que ellos decían mucho: pero obtendrán una mejor resurrección. Obtendrán una mejor resurrección. Amén. Entonces vamos a volver a 1 Corintios capítulo 16. ¿Cómo va hasta ahí? ¿Estamos entendiendo? Pablo lo explica un poco más. Mira que Pablo entra más en detalle. Dice, estamos en el 42. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. O sea, sembramos un cuerpo que se daña, que se envejece, que se enferma, que es dado al pecado, pero en la resurrección no. Ya esa ley no va a estar en nuestros cuerpos, ya la debilidad no está en nuestros cuerpos, ya la vejez no va a ser una realidad, porque todo eso es consecuencia ¿de qué? Del pecado y de la muerte. Amén. Ya este cuerpo, por eso Pablo decía, gemimos, deseando ya ser revestidos de nuestra dedicación celestial. Amén. Se siembra en el 42, 43. Se siembra en deshonra. O sea, muchos hermanos, aun Cristo murió en deshonra, hasta desnudo, hermanos. Resucitará en gloria. Se siembra en debilidad. O sea, aquí tenemos que debilidad, pero mira esta frase: resucitará en poder. ¡Qué cosas, hermano! Así como esos ángeles que son poderosos en fortaleza, así va a ser el cuerpo de aquellos cristianos vencedores. Esto es maravilloso, ¿no? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Qué cosa, ¿no? Este cuerpo, tú vas a orar y el cuerpo ya le da sueño, le da cansancio, le da pereza. Ese cuerpo no. Ese cuerpo va a tener todo lo que tú necesitas para expresar la vida espiritual. Qué cosas, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el asunto? Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, y el postrer Adán espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. O sea, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo? Como el de Cristo resucitado. Aunque Él es el más excelso entre los hijos de los hombres. O sea, su gloria no se va a comparar con nosotros. Pero va a haber creyentes que porque vivieron para esa mejor resurrección, su cuerpo va a ser muy semejante al de Cristo. Ustedes no se han visto, bueno, eso pasa mucho en las películas así de guerras y de reyes, cómo se visten los reyes. Que tú solo con la vestimenta ves la diferencia, quién es el rey, quién es tal vez uno de sus generales. ¿Quién es tal vez un soldado raso? ¿Y quién es el campesino? Solo con su aspecto, así va a ser en la resurrección. ¡Qué cosa, no! A mí esto me parece impactante. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, nosotros nos parecemos a quién, hermanos.
Adán.
Y al pecado de Adán. Todos los hombres vamos a tener esa característica. Así en la resurrección, todos los creyentes van a tener la característica de Cristo. Y dice, pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, este cuerpo físico no puede participar del reino de Dios. ¿Sí? Nadie podría contemplar a Dios ni estar cerca de Dios con estos cuerpos. No me verá hombre y vivirá. Pero ya con los otros cuerpos espirituales, como de ángeles. Sí, así dijo el Señor. Vamos a poder estar como aquellos querubines, ¿verdad? Ahí en su presencia, adorando, cara a cara.
Estos cuerpos estaban todavía en corrupción.
Sí, lo que veníamos diciendo. Mire lo curioso, hermanos. Dice el Señor a uno de los vencedores de las siete iglesias. Dice, y los haré columna y no saldrá de mi templo. ¿Qué van a hacer? Hombres, así como aquellos querubines, que de día y de noche están ahí para adorar al Cordero. ¡Qué imagen, cierto! Hombres gloriosos. Hay una, a mí me parece preciosa una imagen del Señor de los Anillos. Hay un, no sé cómo se llamaría, un hombre que siempre está al lado del rey. Uno de los soldados, siempre al lado del rey. Ese es el privilegio de ser los más cercanos. Gente dice, no, pero no salir del templo, no. No, no es un soldado que siempre está ahí, pero de... Bueno, después les muestro cuál. Pero el privilegio de estar siempre con el rey, hermano. ¿Tú te imaginas eso? Con Cristo ahí. Qué cosa. Yo prefiero eso que 10 ciudades o 5 ciudades. Porque otros van a estar lejos. Otros van a estar cerca, cerca. Es como la guardia presidencial, los que están ahí. Para él.
Los
edecanes. Qué cosa maravillosa, ¿no? Pero no podríamos estar ahí con estos cuerpos. Por eso es la resurrección tan importante, ¿no? Y dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Qué cosa, el Señor le mostró a Pablo este asunto. No todos dormiremos, o sea, si tú miras el número del pueblo de Dios, siempre ¿cuál es, hermano? El número 12, ¿sí? Las 12 tribus, los 12 apóstoles. ¿Cuántas son las vírgenes que duermen?
10.
No todos dormiremos, quedan dos orantes. Una sensata y una insensata que está hasta la venida de Cristo. Que son los que van a ser, ¿qué? Arrebatados. ¿Cuándo? Después de la resurrección. ¿Sí? Mira lo que sigue diciendo. Pero, aunque no todos dormiremos, todos seremos transformados. Los muertos serán transformados en la resurrección. Los que estén en vida en el arrebatamiento. ¿Amén? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, Apocalipsis 11, o sea, después de la última semana, de la mitad de la última semana de día, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero ahí está el paréntesis de las 10 vírgenes, que entre esos que sean arrebatados, no todos van a tener cuerpos gloriosos y no todos van a entrar a reinar con Cristo. Uh-huh. ¿Sí?
¿Sí?
5 van a entrar a reinar con Cristo en el milenio. Y otros 5 que aunque fueron transformados, porque fueron levantados del polvo, van a entrar en un periodo de disciplina. Pero lo triste es que ese va a ser su cuerpo eternamente. ¿Sí? O sea, su cuerpo va a ser el de un soldado raso. El de los otros va a ser glorioso, eternamente. Este es un asunto tan vital, hermanos. Tú te juegas la eternidad en estos pocos años acá. Jesús dice: porque es necesario que esto corruptible se vista en corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Por eso Pablo decía, yo me esfuerzo y sigo para tener ¿qué? Una super resurrección. O una mejor resurrección. Una resurrección más gloriosa. Que mi estrella alumbre más y más. Es como si tú estuvieras pagando el precio por la vestidura que vas a tener cuando venga Cristo y viene el arte. ¿Sí? Este asunto... Y Señor, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y en dónde está el pecado? En nuestros miedos. Y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué misterio es de la resurrección, ¿no? Entonces ahí entendemos la parábola. Se levantaron y alistaron sus lámparas. Pero unas vírgenes eran ¿qué? Gloriosas y resplandecían. Otras casi se apagaban. No se apagaban porque el Señor al que le daba su espíritu no se lo quita. Pero fueron insensatos. El Señor nos ayuda a ser como esos de la epístola de Hebreos que prefirieron morir, hermanos, para tener una ¿qué? Una mejor resurrección. Todos vamos a resucitar, pero unos con una mejor resurrección y otros con igual resucitados, con un cuerpo que va a poder estar con el Señor. Qué cosas. Señor, tenga misericordia y nos prepare. Nos ayude a ser esforzados. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos prepares y que pongas ese sentir que tenía Pablo, Señor, de seguir adelante, de esforzarse, Señor. Aún ese sentir que tenían aquellos hombres que prefirieron morir, Señor, porque esperaban una mejor resurrección. Oh, Señor, no permitas que esto quede simplemente como una enseñanza más. ¿Cuántas cosas están en juego, Señor, en este tiempo? Ayúdanos a esforzarnos, a ser valientes, a ser sensatos, Señor, a pagar el precio mientras se pueda pagar el precio. Aprovechar el tiempo mientras se pueda aprovechar el tiempo, para que cuando lleguemos delante tuyo, Señor, no seamos avergonzados, sino al contrario, tú puedas decir: ven, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Prepárate, para que el día de nuestro encuentro contigo. También te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.